Saludos hermanos, nuevamente estamos aquí reunidos para escuchar y analizar, digamos brevemente, ¿verdad? Porque si fuéramos a analizar como se debe, tomaría 2 o 3 horas, pero bueno, hacemos lo posible, ¿verdad? Dentro de 1 hora para comentar el capítulo 26 del libro de Levítico, Vayikra. ¿Ok? Entonces, el capítulo 26 tiene una porción que le voy a, antes de leer, advertir un detalle para su conocimiento solamente. No vamos a hacer nada al respecto, pero cuando los judíos leen este capítulo en la sinagoga, ellos leen en alta voz hasta el verso 13. Cuando empieza el 14, empiezan a leer bien bajito, una voz sumamente baja que casi no se oye. Y después les voy a explicar, cuando lleguemos ahí, les voy a explicar por qué ellos hacen eso. Comenzamos entonces con el verso 1 del capítulo 26. Dice: No os haréis ídolos, ni estatuas, ni estela erigiréis para vosotros, y piedra grabada no pondréis en vuestra tierra, para prosternaros sobre ella, ya que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vuestro poderoso. Aquí tenemos, quiero hacer notar que hay varias palabras, ¿verdad? Distintas para ídolos. Con la primera que se traduce ídolos, en hebreo dice Elilim. Fíjense que Elilim, si usted mira la palabra Elilim, comienza con la palabra El, que significa poderoso, ¿verdad? Sin embargo, se traduce ídolos. Son Elilim son como dijéramos, pudiéramos decir en español, dioses falsos, ídolos. Sin embargo, en hebreo se dice Elilim. ¿Okay? Luego dice ni estatua. Estatua, ahí en hebreo dice Fesel. Fesel es una imagen, una estatua. Y luego dice una estela, y en hebreo es Matzeba. Y luego más abajo dice una piedra, ¿no? Una piedra, Eben. Así que todo esto es una piedra grabada, es un Eben, Masevite. Estos son distintos tipos de ídolos paganos. Entonces, esta admonición que se presenta aquí se refiere o se da para evitar, para prevenir que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se entregue a la idolatría. Que cundían en aquellos tiempos en las naciones paganas, ¿verdad? Y fíjense que aquí hay dos tipos de prohibiciones. En este solo verso hay dos tipos de prohibiciones. ¿Cuáles son? La primera dice, no os haréis. Y la segunda dice, no erigiréis para vosotros. Ahí está. Quiere decir que la prohibición de hacerse un ídolo, ¿verdad? Es sencillo. Quiere decir que usted no debe, o no puede, o no debe hacer, fabricar un ídolo, ni una estatua, ni una estela. Una estela son unas columnas que se erigían antiguamente. Y luego dice, no erigiréis. Eso quiere decir que no solamente se prohíbe fabricar un ídolo, sino que se prohíbe utilizar un ídolo que otro fabricó. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Que son dos cosas diferentes. No es lo mismo fabricar un ídolo que utilizar un ídolo que otro fabricó. Bueno, pues aquí se prohíben las dos cosas en ese verso, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 2. Mis Shabbatot habréis de observar y mi santuario habréis de venerar. Yo soy Yahweh. Fíjense que ahí firma, pone su firma otra vez. Yo soy Yahweh. Eso es para recalcar que ese mandato es muy, muy importante. Así que aquí se habla de observar un día de reposo, que es el Shabbat, y de venerar un lugar que es mi santuario, dice él. ¿Ok? Así que son dos cosas importantes, hermanos. Es la adoración en el tiempo y es la adoración en el espacio, en un lugar. ¿Ok? El Shabbat es vamos a decir, un santuario en el tiempo. Pero el santuario, el Mishkan, como se le llama también, es un santuario en el espacio, no en el terreno, en la tierra. Ok, sigue el verso 3. Si en mis fueros os vais a encaminar y mis mandamientos vais a guardar y los vais a cumplir, vamos a detenernos ahí aunque no termina la oración. para mencionar que cuando aquí el rabino Mordejai traduce mis fueros, en hebreo es bejucotí, bejucotai, perdón, porque está en plural. Bejucotai, que también en otras versiones se traducen mis juicios, ¿verdad? Pudiera traducirse mis mandamientos, pero como hay varias palabras para eso, pues para esa palabra hebrea hay varias traducciones. Aquí el rabino lo traduce mis fueros, ¿verdad? En Lavín dice mis leyes y observen fielmente mis mandamientos. También se traduce como estatutos, claro que sí. La palabra bejucotai, bueno, bejucotai es mis estatutos, pero pues significa todas esas cosas. Se puede traducir de tres o cuatro maneras. Entonces, déjame ver si hay una notita por aquí sobre eso. Bueno, es una nota general de Maimónides. Maimónides trata de dar una explicación racional a este capítulo. Y él sostiene que en cuanto a las recompensas que los himnos otorga por el cumplimiento de las mitzvot, o sea, de las leyes, de los mandamientos, de los preceptos, que todas las bendiciones materiales y temporales no son más que el medio para evitarnos los obstáculos que nos molestan en el cumplimiento de la Torah y de las mitzvot, o sea, de los preceptos. ¿Okay? Así que son bendiciones materiales, hermanos, todas estas leyes. Ahora, en el del verso que les dije ahorita en adelante, ocurre algo que vamos a comentar después, ¿verdad? Que no es una bendición, es lo contrario, son maldiciones, que pueden sonar feas, ¿verdad? Pero después vamos a explicar por qué se dice eso. Ok, el verso 3 dice: si en mis fueros os vais a encaminar y mis mandatos vais a guardar y los vais a cumplir, yo daré vuestras lluvias en su tiempo, y dará la tierra su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Curiosamente, aquí pone la palabra lluvia en plural, cuando generalmente se usa en singular. Quiere decir que se refiere, esto se interpreta como que se refiere a las lluvias del año. O sea, no a una lluvia en una estación, sino a las lluvias de todas las estaciones correspondientes, ¿no? Del año. Por eso está en plural. Hay una notita aquí es en general, no sobre ese versículo específicamente, pero sobre todas estas bendiciones que vamos a estar enumerando hoy. Y dice aquí lo siguiente. Pregunta, ¿por qué la Torá divina promete ventura o felicidad material y bienestar sobre la tierra y no tanta aventura espiritual y eternidad en el mundo por venir? Hasta ahí, hermanos, voy a añadir un detallito. Ustedes saben que los saduceos no creían en la resurrección, ¿verdad? Supongo que lo saben, pero si alguien no lo sabe, pues ahora lo sabe. Los saduceos, los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces usted se pregunta, pero entonces, ¿cuál es la idea de una religión que no cree en el futuro, en una vida futura, en la resurrección? ¿En servir a Yahweh para qué si no va a haber una resurrección? Ese era el razonamiento probablemente de los fariseos, de los saduceos, perdón, los saduceos. Pero los saduceos veían la Torá, o sea, la observancia de la Torá como un medio de lograr bendiciones aquí en esta tierra. Pero con qué poco se conformaban, ¿verdad, hermanos? Para ellos, gozar de una vida feliz en esta tierra ya era suficiente bendición, suficiente recompensa por la observancia de la Torá. Pero los fariseos decían, no, 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 es que esto va más allá de eso. Esto va más allá, hay una vida futura, existe la resurrección y los que sean fieles son los que van a resucitar. ¿Y a cuál de esos dos grupos apoyó el Mesías Yahoshua en cuanto a este punto que estamos mencionando? A ver, claro, es obvio, ¿verdad? Que él apoyó a los fariseos. O sea, él entendió o él hizo claro que la teología correcta en este caso era la teología de los fariseos. Porque el Mesías les habló de la resurrección al pueblo de Israel y a sus discípulos también. Ok, estoy buscando aquí a ver si veo alguna otra notita, pero bueno, vamos a continuar. El capítulo no es tan largo, pero puede que haya mucho que decir en otros versos. Dice otra bendición. Ya hablamos de la bendición de la lluvia, ¿verdad? Las lluvias a través del año. Verso 5. Y os llegará la trilla hasta la vendimia, y la vendimia llegará hasta la siembra. ¿Qué quiere decir eso? Comeréis vuestro pan hasta la saciedad, y os asentaréis en seguridad en vuestra tierra. A ver, hermano, si alguien quiere interpretar ahí por escrito esa frasecita, ¿qué significa? Y os llegará la trilla hasta la vendimia, y la vendimia llegará hasta la siembra. Ah, es una manera un poco poética y a la misma vez campesina, una manera campesina, ¿verdad? De decirlo. Sí, quiere decir que habría abundancia todo el año, todo el año. Una tras otra, una tras otra. Eso es una gran bendición, hermanos, para especialmente en aquellos tiempos, que no había supermercados, no había tiendas como ahora, ¿verdad? La gente dependía de la agricultura, casi, casi 100%. ¿Ok? Dije casi porque habría otras tareas, ¿verdad? Como la construcción de casas, la carpintería, etcétera. Pero principalmente la agricultura era el medio más importante, ¿verdad? De subsistencia, de vivir en aquellos tiempos. Verso 6. Impondré paz, otra bendición, impondré paz en la tierra. Yaceréis y no habrá quien haga estremecer y haré desaparecer las fieras feroces de la tierra y la espada no pasará por vuestra tierra. Mire qué bendición. Pero ¿a qué estaba sujeta esa bendición? A que el pueblo obedeciera las leyes de Yahweh, ¿verdad? Los mandamientos, los estatutos y todo lo que ya se ha mencionado, los fueros, ¿verdad? Los mandamientos, etcétera. Estas bendiciones están sujetas a la obediencia, hermanos. Si el pueblo de Israel siempre hubiera sido fiel a la Torá, no habrían surgido maldiciones de ninguna clase en el pueblo, no habría surgido nunca la guerra, no habrían incluso surgido, o por lo menos no los habría molestado las fieras salvajes del bosque, y nunca habría guerra. Eso es así. Y yo voy un poco más allá, en armonía con los rabinos que dicen que si Israel siempre hubiera obedecido la Torá, nunca se hubieran levantado profetas en Israel. ¿Ustedes sabían eso? Nunca se habían levantado profetas. ¿Por qué? Porque la misión de los profetas ha sido siempre llamar al pueblo, amonestar al pueblo hacia la obediencia de la Torá. ¿Ok? Llamar al pueblo de vuelta a la Torá. Llamar al pueblo de vuelta a la obediencia a Yahweh. Advertir al pueblo. Exacto. Todo eso. Por lo tanto, si el pueblo hubiera sido fieles, el pueblo hubiera sido siempre fiel a la Torá, nunca habría habido necesidad de que surgieran profetas. Ni existiría un Hamás, como dice Ariel, claro. Y un Hamás, y ¿cómo se llama el otro? Todas estas tribus, ¿verdad? Que se pasan hostigando a Israel. Yihad, la yihad es un tipo de guerra, más o menos. Nada de eso habría existido. No, la sharia es un tipo de ley, sí. Tampoco existiría, ¿verdad? El Hezbollah era la palabra que yo buscaba, sí. Hezbollah no existiría, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Los palestinos son supuestamente herederos de los filisteos, pero eso no es verdad. Un día de esto vamos a hablar de eso en detalle. Ellos reclaman ser herederos de los filisteos, los palestinos. Y aunque el nombre se parece mucho, y aunque sea el mismo el nombre, no es el mismo pueblo. Pero anyway, ese es otro tema. Ok, entonces vamos al verso 7. Al verso 7. Sí, los filisteos desaparecieron, hermanos. Eso es así. Los palestinos no, los palestinos modernos no son descendientes de los filisteos. Verso 7, perseguiréis a vuestros enemigos y ellos caerán ante vosotros por espada. Hermanos, eso, ¿verdad? Por un tiempo fue así, ¿sabes? Por un tiempo fue así en Israel. Pero después que Israel se descarrió y se apartó de la Torá, entonces ya la cosa cambió. Verso 8, otra bendición. Perseguirán 5 de vosotros a 100 y 100 de vosotros a una miríada perseguirán. Caerán vuestros enemigos ante vosotros por espada. Ahí está. Otra bendición que habrían tenido si hubieran sido obedientes. Verso 9. Mi providencia, traduce aquí este rabino, deja ver por qué traduce así, mi providencia, cuando en hebreo dice ufaniti, ufaniti quiere decir mi rostro, pero eso se traduce mi presencia, ¿ok? Mi rostro, cuando en hebreo dice faniti, que literalmente significa mi rostro, quiere decir mi presencia. Yo cambiaría esa palabrita, ¿verdad? Providencia no está mal, pero bueno, presencia es una traducción mejor. Mi presencia estará con vosotros y os haré fructificar y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Eso fue lo que le prometió a Abraham, ¿sí o no? Y a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Y habría sido así. Bueno, en parte fue así, repito, en parte ellos tuvieron esa bendición de multiplicarse como, válgame, por mirías, ¿verdad? Pero hubiera sido mucho más habría sido mucho más si hubieran sido fieles. Verso 10. Comeréis de lo viejo, lo añejado, lo viejo ante lo nuevo habréis de sacar. Otra bendición. Comeréis de lo viejo, lo añejado, y lo viejo ante lo nuevo habréis de sacar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Vamos a decirlo en otras palabras. Que habría sido tal la abundancia de, por ejemplo, de frutos y de trigo y de todo lo que se siembra en Israel, habría sido tal la abundancia que habría que botar las últimas reservas, por ejemplo, de trigo, ¿verdad? Las últimas reservas de trigo habría que botarlas porque o comerlas rápidamente, ¿verdad? Antes de que cosecharan la nueva. Por eso dice, comeréis de lo viejo, lo añejado, y lo viejo ante lo nuevo habréis de sacar. O sea, había que vaciar los almacenes de los granos esos viejos del año para dar cabida a las cosechas nuevas. Hermano, otra bendición tremenda de abundancia. Ay, si fuera así ahora, hermanos, ¿ah? Como está el mundo sumido en la carencia, en la necesidad, en la pobreza, en términos generales, ¿verdad? Porque siempre hay ricos que viven en abundancia, pero esos son la minoría, esos son los poquitos que viven de los muchos, ¿verdad? Y los muchos pasan hambre, por lo menos pasan algunas necesidades, y en algunos casos literalmente hambre, y en algunos casos, como en África y otros países, se mueren de hambre mucha gente, ¿ok? En Israel, hubo un tiempo en que eso fue así también, ¿sabes? A causa de la desobediencia de ese pueblo. Pero bueno, todavía no estamos en eso, ¿eh? Estamos en las bendiciones. Entonces el verso 11 dice, y estableceré mi morada, ¿eh? El rabino traduce aquí mi tabernáculo, pero en hebreo está la palabra mishkaní. Mishkaní quiere decir mi mishkan, mi morada. Estableceré mi morada entre vosotros y no os repudiaré a vosotros. Ahí está. Mientras Israel fue obediente, ¿ah? Hubo un Mishkan, ¿sí o no? Se puso desobediente el pueblo y vino Nabucodonosor, primero al rey Senaquerib, ¿verdad? Y se llevó a las 10 tribus cautivas. Luego quedó Judá con Benjamín y se pusieron con el tiempo desobedientes y entonces vino Nabucodonosor y tumbó el Mishkan, el templo. ¿Ve? Porque esa bendición, hermanos, de tener un templo, ¿ah? Estaba sujeta a la obediencia del pueblo. La presencia de Yahweh en ese templo, en esa morada, en ese Mishkan, estaba sujeta a la obediencia del pueblo. Si el pueblo obedece, yo cumpliré esto. Verso 11, estableceré mi morada entre vosotros y no os repudiaré a vosotros. Verso 12, estableceré mi residencia entre vosotros. Yo seré vuestro Elohim. Y vosotros seréis mi pueblo. Ahí está. Tremenda bendición, ¿eh? Tremenda bendición que Yahweh está. Fíjense que aquí está hablando de dos cosas. Primero, el verso 11 promete establecer la morada de Yahweh en el pueblo. La morada es el Mishkan, es lo que llaman algunos el tabernáculo, es la carpa, ¿verdad? De tela y cuero al principio y más tarde de piedras, ¿verdad? El templo de Salomón. Pero junto con esa morada iba está su presencia, su residencia en el pueblo, o sea, dentro del pueblo, entre el pueblo, que se manifestaba ¿dónde? En el Mishkan. ¿Cómo se manifestaba? Por medio de una luz especial que se veía dentro en el lugar santísimo, encima del arca, encima de la tapa del arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio. Y una presencia que se escuchaba también de una voz que salía del arca, hermanos. Y ahí tenemos la residencia. ¿Okay? En el verso 11 habla de la morada en términos del sitio, del lugar, ¿verdad? Pero en el verso 12 habla de la morada también, de la residencia, en términos de la presencia de Yahweh en ese pueblo, hermano. Qué cosa tremenda. ¿Cuándo se ha visto en otras naciones? En todas las naciones hay dioses, ¿sí o no? Oh, todo el mundo alaba a Dios. Yo estoy preparando un tema precisamente sobre eso. Ah, mejor dicho, ya les envié un tratado sobre ese tema que se titula me parece que se titula el Dios de las Naciones o el Ídolo de las Naciones o algo así. Dios, la deidad, gracias, Luchi. La deidad de las naciones, ¿sabéis quién es? Dios. Dios. Todas las naciones adoran a Dios. Le hace el tratadito ese. Bueno, ese no es el tema, hermanos, pero vamos a hacer un paréntesis. Pregúntele a un hindú quién es Dios. Y si te adora a Dios, le dice, sí, claro que yo adoro a Dios. ¿Y quién es Dios? Pues Krishna es Dios. Pregúntele a otro tipo de hindú, porque hay varias religiones hindúes. ¿Y usted cree en Dios? Sí, claro que yo creo en Dios. Y usted le dice, ¿y quién es Dios? Y le dice, Vishnu es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios es cualquiera, hermanos. De hecho, Dios es el nombre de la deidad de las naciones. Por eso preparé ese tratadito, ¿verdad? Para que lo puedan utilizar en dialogar con a las personas que se interesen en ese tema. Pero nosotros no adoramos a Dios, porque Dios es cualquiera. Dios es un pedazo de palo, un pedazo de yeso. Lo hacen por allá, lo erigen en un sitio y ese es Dios. Ah, buscan una piedra, la pintan y la arreglan y ese es Dios. Y lo adoran los paganos. Ok, por eso es que nosotros no podemos adorar a Dios. Nosotros adoramos a nuestro Padre que se llama Yahweh. Ok. De que algunos quieren llamarlo Jehová y otros lo quieren llamar el Señor, está bien, y ya eso es otra cosa. Pero un Dios es cualquiera. Yahweh es un ser especial. Es lo que yo quería recalcar, ¿verdad? En este detalle. Ahora, esa teología o esa filosofía, o como quieran llamarlo, se integró al pueblo de Israel de tal manera que es el único pueblo verdaderamente monoteísta. Claro, los islámicos también reclaman ser monoteístas, ¿verdad? Ok, pero ellos adoran a Dios. Nosotros adoramos a Yahweh. Israel, el verdadero Israel, el Israel puro, es el único pueblo verdaderamente monoteísta. Eso se llama monoteísmo puro. El monoteísmo que nosotros proclamamos, hermanos, es un monoteísmo puro. Uno solo y nadie más. Entonces, los cristianos también dicen que son monoteístas, pero eso es un monoteísmo relativo. Apréndanse esas palabritas. Zaratustra es otro de los dioses, aunque más bien un profeta, ¿verdad? Pero pasó, bueno, vamos a dejarlo hasta allí para no, ¿verdad? Porque tampoco queremos entristecer a nadie, ¿verdad? Porque todas esas personas adoran esas deidades y creen que lo están haciendo bien, ¿ok? Por eso es que muchos de ellos van a entrar al reino si son mansos y humildes. A pesar de que tienen deidades falsas, ustedes sabían eso, hermanos, van a entrar al reino, donde van a ser educados, reeducados en la verdad de quién es el verdadero todopoderoso, y etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro tema otra vez, pero es que me distraigo fácilmente de las lecturas porque esos temas me apasionan, hermanos. Dioses hay muchos, y lo dijo Pablo, está en el tratadito ese que les mandé hace poco. Dioses hay muchos, lo dice Pablo, en la tierra y en el cielo. Pero dice, pero para nosotros hay uno solo, el Padre. Ok, verso 13 dice, yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vuestro poderoso. La palabra Elohim no significa Dios, significa poderoso. que os saqué de la tierra de Egipto de ser esclavos para ellos. Quebré las coyundas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Ahora es que empieza lo triste. Como les decía al principio, cuando los judíos leen en la sinagoga este pasaje, hacen lo que yo voy a hacer ahora. Les voy a hacer así como ellos lo hacen, pero solamente para ilustrar lo que les quería decir, ¿verdad? Por ejemplo, voy a pasar del verso 13 al 14 en lectura corrida, pero voy a hacer como hacen ellos. Por supuesto, lo voy a leer en español. Ellos van leyendo: Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto de ser esclavos para ellos. Quebré las coyundas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Pero si no me vais a escuchar y no vais a cumplir todos los mandamientos estos, y si mis fueros vais a despreciar y mis leyes vais a repudiar para no cumplir todos mis preceptos, para abolir mi pacto, también yo os haré esto a vosotros. Etcétera. ¿Eh? Lo hice así solamente para ilustrar, ¿sabes? Lo que ellos hacen en las sinagogas ortodoxas, hacen eso, hermanos. De ahí en adelante empiezan a leer bien bajito que casi nadie oye. Se escucha, pero muy poco, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Eso. Interesante. Ellos leen así hasta el verso 45, ¿saben? Del 14 hasta el 45 van leyendo bajito, bajito y rapidito para que nadie oiga. ¿Por qué se imaginan eso? ¿Qué hacen eso? Bueno, hermanos, es un recurso humano, ¿verdad? Para no escuchar lo que a uno no le gusta. ¿A usted le gusta que lo regañen? Cuando usted era niño o niña y su papá o su mamá empezaba a cantaletear, o sea que a veces los padres cantaletean mucho y se pasan diciendo lo mismo y regañando al muchacho o a la muchacha. ¿A usted le gustaba eso, hermanos? ¿Verdad que a nadie le gusta que lo regañen? Bueno, eso le pasa también a nuestros queridos hermanos judíos. Y lo que va de aquí para abajo es un regaño, ¿verdad? Para el pueblo. Pero nosotros pues vamos a leerlo naturalmente. Dice el verso 14, pero si no me vais a escuchar y no vais a cumplir todos los mandamientos estos, verso 15, y si mis fueros vais a despreciar y mis leyes vais a repudiar para no cumplir todos mis preceptos, para abolir mi pacto, también yo os haré esto a vosotros. Y mandaré sobre vosotros pánico. Ahora empiezan las maldiciones, que es lo opuesto de las bendiciones, ¿verdad? Y mandaré sobre vosotros pánico, la tuberculosis y la fiebre que hacen oscurecer los ojos y hacen languidecer el ser, y sembraréis en vano vuestra siembra y la comerán vuestros enemigos. Oh, qué terrible, hermanos. Voy a detenerme un momento para leer una notita aquí. Dice que esto hay que tener en cuenta Proverbios 3, 11 y 12, que dice: La enseñanza de Yahweh, hijo mío, no detestes. De hecho, me estaba diciendo la nota, perdóneme que empecé mal, que en África del Norte, okay, en las sinagogas judías de África del Norte, antes de leer esa sección de las maldiciones en la Torá, ellos, los judíos de África del Norte, pronuncian dos versículos siguientes del libro de Proverbios, que son capítulo 3, versos 11 y 12, que dice: La enseñanza de Yahweh, hijo mío, no detestes, ni te fastidies con su reprimenda, ya que al que ama Yahweh, claro, ellos dicen Adonai, ¿verdad? Él reprende, y como un padre que a su hijo quiere. Ahí está. Entonces dice la nota aquí: Estos versos nos enseñan que el amor tiene dos aspectos, el acercamiento y el distanciamiento. Analicen esto, hermanos. El amor tiene dos aspectos, el acercamiento y el distanciamiento. Nos resultaría incomprensible que Elohim fuera indiferente ante nuestras acciones. Además, sería una idea pagana, solamente los ídolos inertes no pueden decretar el bien y el mal. O sea que lo peor sería que Elohim fuera indiferente a nuestra obediencia, ¿verdad? O sea, que si somos obedientes o no somos obedientes, ¿ah? Ser indiferente a eso sería lo peor que puede hacer una deidad, lo peor que puede hacer un padre. ¿Ustedes han visto padres que les es indiferente si su hijo hace lo bueno o hace lo malo? Yo los he visto muchas veces. Es más, yo diría que casi la mayoría de los padres modernos, Bueno, si no la mayoría, un gran número de padres modernos son así, como que no les importa, ¿eh?, lo que hacen sus hijos. Eso es peor, hermanos, que si los castigaran, ¿eh? Entonces, lo que está diciendo aquí esta notita es eso, que es bueno que el padre sea así, ¿verdad? Si obedeces, te bendigo. Si no obedeces, te voy a castigar, ¿eh? Eso es lo que hace un padre bueno, hermanos. ¿Ok? Dice más abajo, estos versos también, amén de su vaticinio, encierran una esperanza, ya que en algún momento, cuando las tribulaciones sean fuertes, el pueblo tomará conciencia de que Elohim no está dentro de él. Sabemos que la toma de conciencia supone el inicio del camino de la reparación y del retorno. Parecería que es casi imposible crecer sin sufrir, pero también parece ser que es imposible sufrir sin crecer. Qué filosofía linda, hermanos. Tengo una nota aquí en el del Rabino Mordejai. Ok, parecería ser que es casi imposible crecer sin sufrir. ¿Quién no ha sufrido en esta vida de los que están aquí presentes? Si estuviéramos en una congregación física, yo diría que levanten la mano los que nunca han sufrido. Estoy casi seguro que nadie levantaría la mano. Pero si preguntara cuántos han sufrido, eso no hay ni que preguntarlo. Todos levantarían la mano. Porque es imposible crecer sin sufrir y también parece que es imposible sufrir sin crecer. O sea que el sufrimiento nos crece. Pero también depende de cómo lo aceptemos, ¿verdad? De cómo lo analicemos, de cómo lo apliquemos, de cómo internalicemos lo que nos está pasando. Porque no hay disciplina que sea agradable, ¿verdad? Si el padre, si el papá nos da un correazo, uy, eso no le gusta a nadie. Pero si uno lo analiza y de hecho cuando uno madura, llega adulto, uno se da cuenta que eso fue bien para uno, ¿ok? Es parte de la maduración el sufrir, sí. Lo que pasa es que algunas personas, por algunas causas ajenas a su voluntad, incluso ajenas a la voluntad del padre, también sufren demasiado, también sufren demasiado. Hay personas que sufren demasiado por alguna enfermedad que no se la merecen. Y no es porque uno está enfermo porque uno se lo merece. No. No. ¿Ok? Es que a veces son pues causas externas. A veces algún bandido viene y le hace daño a uno, ¿ve? Eso, nadie se merece eso. Etcétera, etcétera. A veces incluso hasta los demonios nos atacan, hermanos, y atormentan a algunas personas. Nadie se merece eso, pero sucede, sucede. Cuando uno va guiando un carro y choca, ¿uno se merece eso? No, pero sucedió, porque así es la vida, porque existen los accidentes. Nació un hijo con defectos. Ah, que eso Dios me lo hizo así. No, eso no es culpa de Dios, ni de Yahweh, ni de los demonios. Esos son accidentes genéticos que ocurren. Yo he tenido muchas veces que explicarle esto, pero con más detalle, a personas que han estado problematizadas por mucho tiempo. Con algo así, ¿no? Que le nació un hijo impedido. Ay, es el fin del mundo. Pero eso hay que saber entenderlo, exacto. No todo es justo ahora. Yo diría que la vida no es justa ahora. La vida no es justa. Es que me han dicho, pero hermano, pero es que la vida no es justa. Yo digo, claro, amén. Claro que la vida no es justa. Si Adán nunca hubiera pecado, la vida sería justa, pero no es justa desde que Adán pecó. Ahí está el problema, hermanos. No es justa la vida. ¿Ok? Pasan accidentes, todo, etcétera, etcétera. Si fuéramos a analizar eso a fondo, hermanos, hay mucho, pero mucho que decir. Pero ese no es el propósito, ¿verdad? Vamos a seguir con el verso, creo que leímos el 17, ¿verdad? Por si acaso vamos a leerlo otra vez. Verso 17. Dirigiré mi furor hacia vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Os dominarán vuestros adversarios y huiréis sin que nadie os persiga. Válgame. Verso 18. Y si hasta con estas tribulaciones no me escucháis, continuaré a castigaros un séptuplo por vuestros pecados. Como dicen otras versiones, siete veces más. Elber me dice, pero la que pecó fue Eva. Ah, Otra pregunta teológicamente cargada, ¿verdad? De mucho sentido. ¿La que pecó fue Eva? No, el que pecó fue Adán. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada, mientras que Adán pecó con, ¿cómo diríamos? Adán pecó voluntariosamente, esa es la palabra. Adán pecó voluntariosamente a sabiendas de lo que estaba haciendo. Eva fue engañada. Bueno, pero ya eso es una elucubración teológica, ¿verdad? Que no es el momento ahora de entrar en eso, pero es buen punto de considerar. Como quiera, cuando decimos Adán, pudiéramos decir ambos, ¿sabes? Porque Adán, la palabra Adán en hebreo también significa la humanidad, el género humano, ¿ok? Así que no le echen la culpa a la mujer por el pecado, porque entró el pecado a este mundo. No, señor. El culpable de que el pecado entrara a este mundo fue Adán y nadie más que Adán. No fue Eva. ¿Ok? Pero otro día, si quieren, podríamos ir más a fondo en ese punto. Verso 19. Y quebrantaré. Ah, perdón, antes de seguir, ¿se acuerdan que Pablo dijo esto que voy a citar ahora? Dígame si él dijo esto o no. Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y por un hombre entró la muerte, etcétera, etcétera. Y la salvación entró al mundo por un hombre, que es Yahshua. ¿Okay? Ahora sí seguimos, verso 19. Y quebrantaré la magnificencia de vuestra fuerza. En otras palabras, los haré débiles. Haré vuestros cielos cual hierro y vuestra tierra cual cobre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir hacer el cielo como hierro? Que no llueve. Que no llueve. Aquí en Puerto Rico, hasta hace poco, para hacer una comparación solamente, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, hasta hace poco, tuvimos meses y meses de sequía y lo único que se veía en el cielo cayendo era el polvo del Sahara o del Sahara, como dice todo el mundo, ¿verdad? El polvo del Sahara llega hasta el Caribe en nu unas nubes inmensas, gigantes de polvo que le causa alergias a miles de personas y causa unas cuantas complicaciones, ¿verdad? Principalmente alergias. Eso es como una nube de polvo, pero es tan fino que no se ve así muy gruesa, ¿verdad? Se ve como una neblina muy tenue, pero es una nube de polvo del Sahara, que viene cargado de ácaros y cuantas cosas hay, esporas, etcétera, que causan alergia. Hasta que ahora empezó a llover, por fin nos llegó la bendición. Desde este mes principalmente. Está lloviendo, ya hoy llovió casi toda la tarde, ayer llovió, anoche llovió, está anunciada una vaguada que va a traer lluvia como loco para esta área del Caribe. Y está todo el mundo gozando porque los lagos estaban secando ya. Y ahora los lagos y embalses están aumentando otra vez su volumen de agua. Y ya había un plan para racionar el agua a la ciudadanía, pues ya ese plan se aplazó, ¿verdad? O se canceló porque nos está llegando la bendición de la lluvia. Entonces nosotros tuvimos, en otras palabras, en Puerto Rico, un cielo de hierro por muchos meses. Eso es la comparación, lo que quería llegar era a esto, ¿no? ¿Qué significa cielos como hierro? Pues que no llueve. Alguien dijo por ahí también que no suben las oraciones al cielo. Bueno, también pudiera ser, pero en este caso significa que no llueve. Y dice, vuestra tierra cual cobre. ¿Ok? ¿Qué puede sembrar usted en una plancha de cobre y que produzca nada? Entonces, eso es una promesa de maldición, ¿verdad? De falta de lluvia y de falta de cosechas. Verso 20. Y se agotará en vano vuestra fuerza. No dará vuestra tierra su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Ahí está la explicación. Y si os encamináis conmigo con obstinación y no queréis escucharme, añadiré sobre vosotros golpe un séptuplo como vuestros pecados. En otras palabras, son castiguitos que parecen grandes, pero en realidad, bueno, pudieran ser grandes, pero no tanto, ¿verdad? Es una disciplina que el Padre promete, ¿verdad? Si no obedecen. Verso 22. Enviaré contra vosotros la fiera del campo y os privará de vuestros hijos, exterminará vuestros animales y os menguará a vosotros y quedarán desolados vuestros caminos. Total, esas son advertencias que el Padre le hace a Israel, ¿verdad? Muchas veces no los castigaba. Ustedes saben esto, hermanos. Israel se rebeló muchas veces. El pueblo de Israel, cabeciduro, se rebeló muchas veces a través de la historia
contra los mandamientos de Yahweh, se pusieron a adorar ídolos y toda clase de cosas, ¿verdad? Ídolos y otras deidades falsas. Y Yahweh no los castigó siempre por eso. O sea, que les tuvo mucha paciencia. ¿Ah? Fue en ciertas épocas en que vinieron los castigos, pero no todo el tiempo. Quiere decir que el Padre, a pesar de que dio esta advertencia, ¿ah? Fue muy misericordioso con este pueblo. Verso 23. Y si con estas tribulaciones no escarmentareis ante mí y no y os encaminareis conmigo con obstinación, me encaminaré yo también con vosotros con obstinación. Y os castigaré yo también un séptuplo por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, la venganza del pacto, y os confirmaréis en vuestras ciudades. Confinaréis, perdón, y os confinaréis, o sea, os encerraréis en vuestras ciudades, pero enviaré mortandad entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Díganme ustedes, los oyentes, ¿cuándo se cumplió esto? Esta promesa de castigo del verso 25, ¿cuándo se cumplió en Israel? Así más o menos, no estoy pidiendo una fecha, sino algo, un acontecimiento. Babilonia, claro, pero antes de Babilonia, fueron llevados a Asiria las 10 tribus. Bueno, primero Egipto, sí, y después a Asiria. Fueron llevados, ¿verdad? Las 10 tribus, quedaron solamente Judá y Benjamín en la tierra. Y luego, después de muchos años, vino el exilio de Judá a Babilonia. Entonces, fíjense que ahí dice ahí, traeré sobre vosotros espada vengadora. Quiere decir, hermanos, que esos cautiverios, esos exilios que le ocurrieron al pueblo, primero las 10 tribus y después las otras dos, fue un castigo por su desobediencia. ¿Y por qué? Si fuéramos a analizar, podríamos enumerar por lo menos unas 4 o 5 violaciones de la Torá que eran comunes ya en el pueblo en ese tiempo y por eso fueron llevados en exilio. Una de ellas fue la idolatría, etc. Verso 26, y al quebrantar yo a vosotros el sostén del pan, o sea que habría hambre, y cocerán 10 mujeres vuestro pan en un solo horno. Eso habla de pobreza. Y devolverán vuestro pan al peso y comeréis y no os saciaréis. ¿Eh? Una promesa de castigo por medio del hambre, ¿verdad? La pobreza. Si se empecinan ellos en violar la Torá. 27. Y si con esto no me escucháis y os encamináis conmigo con obstinación, me encaminaré con vosotros con el furor de la obstinación. Y os escarmentaré a vosotros, yo también, un séptuplo por vuestros pecados. Ahora voy a leer rapidito, porque no me gusta esto que voy a leer, como dicen los judíos también. Pero esto se cumplió, hermanos. Verso 29. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Demolaré yo, demolaré vuestros lugares de culto y destruiré vuestros recintos de adoración y haré caer vuestros cadáveres junto a los cadáveres de vuestras fetiches y yo os repudiaré. ¿Ustedes se acuerdan que en una de esas, sí, hubo canibalismo en Israel? Una de esas, ¿cómo se llama? Cuando viene el enemigo y sitia, bueno, un sitio, uno de esos sitios que se le impusieron a Israel, sí, eso se cumplió al pie de la letra, hermano. Está en los libros de los reyes, las crónicas, que hubo un sitio, o sea, que el enemigo vino, sitió la ciudad y no podía nadie salir ni entrar. Entonces hubo una hambre tan grande, una hambruna. Sí, o Flavio Josefo menciona eso, que las mujeres, y la escritura lo dice, las mujeres, o sea, hubo varios casos en que las mujeres se disputaban el comerse a sus hijos, ¿entiendes? Hoy nos comimos el mío, ahora mañana nos tenemos que comer el tuyo. Hermanos, hasta ese punto de degradación llegó aquella generación. ¿Ok? Increíble. Increíble. Bueno, algunos comentadores dicen, oiga esto, que no es que ellos mataban a los niños, era que el hambre era tan grande que los niños se morían, ¿verdad? De hambre. Y entonces, después que los niños se morían, ellos se comían los cadáveres, sí, señor, como dice Enrique. Sí, pero eran muertos. O sea, no era que los mataban para comérselo, sino que estaban muriendo de hambre muchísima gente. Y entonces ellos se disputaban los cadáveres y los cocinaban y se los comían. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Eso sucedió, hermanos, en Israel, en los tiempos de los reyes allá de las crónicas. Dice verso 31, convertiré vuestras ciudades en destrucción y desolaré vuestros santuarios y no inhalaré el aroma grato de vuestras ofrendas. Desolaré yo la tierra y se asombrarán por ella vuestros enemigos, los que la habitan. Mas a vosotros esparciré entre las naciones. Eso se cumplió en el tiempo de Asiria y de Babilonia. A vosotros esparciré entre las naciones y desenvainaré en pos de vosotros la espada. Será vuestra tierra desolación y vuestras ciudades serán destrucción. Eso nos lleva a Jeremías capítulo 4, que nuestros queridísimos hermanos adventistas aplican, ¿verdad?, erróneamente a que si no lea esto, hermana Luchi, si le afecta, es mejor que no le escuche. Dicen que ese Jeremías 4 se refiere a la tierra desolada durante el milenio. Pero no, eso se cumplió en el tiempo del rey de Siria que llevó cautiva a las 10 tribus de Israel. ¿Okay? Y se cumplió esto y fueron dispersos por las naciones. Y más tarde se volvió a cumplir cuando Nabucodonosor vino y, ¿verdad?, y sus ejércitos se llevaron a Judá, a Babilonia. Verso 34, entonces completará la tierra su Shabatot todos los días de su desolación. La tierra desolada que vio Jeremías en visión no era el planeta Tierra, era la tierra de Israel. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, entonces reposará la tierra y completará su Shabatot. Todos los días de su desolación reposará lo que no había reposado en vuestro Shabatot cuando habitabais en ella. Hermanos, por eso yo les advertí, ¿verdad?, desde el principio, que hay algunas personas que no les conviene leer este asunto de las maldiciones, ¿verdad? Si una persona es muy sensitiva o algo que le afecta, ¿verdad?, leer ciertas cosas, pues es mejor que no lo escuche, o que no lo lea o que no lo escuche, ¿no? En este caso, que no lo escuche. Hay que ser realistas, ¿verdad? Hay hermanas o hermanos, qué sé yo, personas que por alguna condición no soportan, ¿verdad?, leer cosas así tan negativas. Pero bueno, pues mi consejo es que no la escuchen. ¿Ok? Para que no les afecte. Okay. Ahora, lo otro sí, lo primero de las bendiciones, es una bendición escucharlo. Lo que pasa, hermanos, que estas maldiciones de las que estamos leyendo no son para nosotros. Eso pasó ya. Eso pasó ya. Y de hecho, nunca Yahweh cumplió todas esas maldiciones en Israel. Solamente algunas. ¿Se dan cuenta? Algunas. Y eso ya pasó. Eso no es para nosotros. Nunca jamás volverá Yahweh a castigar a su pueblo de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque ahora tenemos entre nosotros a su hijo, que se hizo hombre y es parte de nosotros ahora. Y ahora la cosa es diferente, pero eso es otro tema también, ¿verdad? Pero ahora ese hijo que vino del cielo y se hizo hombre, dijo a sus discípulos, porque todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Ahí está. Ahí está, todo pecado. Y me han preguntado, hermano, pero ¿y el adulterio también? Sí. ¿Y el asesinato? Sí. ¿El homicidio? Sí. ¿El robo? Sí. Hermano, pero no me pregunten más, porque él lo dijo claro, todo pecado, con una sola excepción, y es la blasfemia contra el Espíritu de Santidad, que es rechazar o atribuir al demonio, a los demonios, la obra de Yahweh, etcétera. ¿Ok? Pero todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. Por eso digo, hermanos, estas maldiciones no aplican a nosotros. Nunca se nos van a aplicar. Porque nosotros estamos en el Mesías. Y en el Mesías ya estamos, como quien dice, estamos dentro del Mesías y ahí estamos protegidos. ¿Se da cuenta? Hermano, ese es lo que se llaman el Evangelio, la Besorá, la buena noticia, la gracia de Yahweh, claro. Así que no se desanimen, no se entristezcan por esas bendiciones que, perdón, por esas maldiciones que acabamos de leer. Eso no es para nosotros, lo repito. Y eso jamás nos vendrá a nosotros, porque ahora estamos dentro del Mesías. Grábense eso, mis hermanos. ¿Ok? Pero hay que seguir leyendo porque es parte de la educación, ¿verdad? Leer toda la Torá. Entonces dice, verso 36, pero los remanentes de entre vosotros infundiré, no, pero a los remanentes de entre vosotros infundiré temor en su corazón. En las tierras de sus enemigos los perseguirá el murmullo de una hoja al viento y huirán como se huye entre la espada y caerán sin que nadie los persiga. Se volverán cobardes, en otras palabras. Tropezarán el hombre con su hermano como ante la espada, pero perseguidor no hay. Y no habrá para vosotros firmeza delante de vuestros enemigos. Esto es una de las cosas más tristes que sucedieron, hermanos. Del verso 38, esto sí sucedió. Muchos de estos castigos no sucedieron, hermanos, nunca. Pero este sí. Verso 38, y os perderéis entre las naciones. Y os consumirá a vosotros la tierra de vuestros enemigos. Hermanos, ese verso nada más da pie para un sermón completo de una hora. Un sermón. Yo no acostumbro a dar sermones, ¿verdad? Pero antes sí lo hacía. Y ese verso solito da para hacer un estudio, un sermón completo de la historia de Israel. Y os perderéis entre las naciones. Y os consumirá a vosotros la tierra de vuestros enemigos. Y ese castigo le ocurrió solamente a las 10 tribus del norte y a algunos individuos de la tribu de Judá con Benjamín. ¿Okay? En otras palabras, está hablando aquí de un pueblo que es dispersado entre las naciones y pierde su identidad. Por eso dice, os consumirá a vosotros la tierra. Eso es lo que quiere decir. Está hablando ahí de perder la identidad. ¿Okay? Las 10 tribus fueron consumidas por la tierra de los enemigos. Eso quiere decir que se hicieron, si fueron, por ejemplo, dispersos a Babilonia, pues se hicieron babilonios, muchos de ellos, muchos de los judíos, no todos. Los que fueron ¿cómo se dice? Expatriados a Siria, pues con el tiempo, ¿verdad? A través de las generaciones se hicieron asirios, se hicieron gentiles. Por eso es que nosotros entendemos, hermanos, que muchos, la mayoría de los que están aceptando a Yahushua hoy día para la recolección de Israel son esta gente de las 10 tribus que fueron dispersos entre las naciones, perdieron su identidad y la tierra se los tragó en este sentido espiritual, ¿no? Los consumió la tierra en el sentido de que se hicieron gentiles. Okay. Y ahora están regresando. Uy, dice Iraida. Eso se llama asimilación, hermanos. Las 10 tribus fueron asimiladas. Y muchos judíos también, de Judá, sí, fueron asimilados también. No todos, pero muchos. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que voy a apresurar el paso porque ya queda poquito, pero hay que leer rapidito. Les iba a contar algo que... Una experiencia que tuve en Santo Domingo, República Dominicana, pero deja ver si. Bueno, es que si no lo hago ahora con relación a este verso, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo la tierra consume? La tierra de los enemigos consume a Israel. Mire, yo viví 2 años con mi esposa y una hija, la hija menor, en la República Dominicana, en una ciudad que se llama Santiago de los Caballeros. Preciosa ciudad. Y visité varias veces a una otra ciudad al norte que se llama Sosúa, con la intención de conocer los judíos de Sosúa, porque Sosúa es una comunidad de judíos en la República Dominicana, que Trujillo, creo que fue Trujillo el que les dio todo ese territorio, un distrito prácticamente, a los judíos que estaban siendo perseguidos por Hitler, ¿verdad? En Alemania. Entonces, Trujillo, que creo que si no me equivoco fue Trujillo, acogió un montón de judíos que salieron huyendo de Alemania, ¿verdad? Y les dio esa tierra. Y allí levantaron un pueblo que se llama Sosúa, que hasta el nombre suena a hebreo, ¿verdad? Y ahí se levantó una comunidad judía, pero eran askenacitas, ¿verdad? No eran sefarditas. Entonces yo dije, ay, yo quiero visitar ese sitio. Y fui con mi esposa un sábado. Hicimos un viajecito allá. Y cuando llegamos, yo con la ilusión de ver así en persona a estos judíos que, o por lo menos descendientes, ¿no? De aquellos judíos que se establecieron allí. Y cuando llegamos al sitio, a Sosúa, preguntamos por dónde queda la sinagoga. Ah, allí en tal sitio. Y fuimos allá y estaba cerrada. Estaba cerrada. Entonces yo no me conformé con irme para casa. Toqué una puerta. En una casa toqué la puerta y salió una señora, incluso con un acento alemán bien fuerte, pero hablando español. Y le pregunto, ¿no hay servicio hoy en Shabbat? Y me dice ella, ay, si aquí los servicios se hacen algunas veces al mes, no es siempre, porque somos tan poquitos. Y yo digo, ¿cómo? Sí, me contó la señora, para abreviar, que la mayoría de la comunidad judía de esa ciudad, de Sosúa, se asimilaron, se casaron con cristianos y con cristianas, ¿verdad? Los hombres se casaron con mujeres cristianas, los jóvenes hombres, mujeres se casaron con hombres cristianos, se asimilaron ya a la cristiandad, y prácticamente desapareció la comunidad. No totalmente, ¿verdad? Pero todavía quedan, pero del montón de judíos que había antes, lo que queda es un puñadito. Entonces, esto es lo que significa este verso 38, hermanos. Y os perderéis entre las naciones y os consumirá a vosotros la tierra de vuestros enemigos. Ahí está. Y eso pasó en muchas ocasiones, o sea, en Babilonia, en Asiria y en la República Dominicana y en otros países también donde han ido judíos a vivir, ¿verdad? Verso 39. Y los remanentes de entre vosotros se desintegrarán por su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos, y también por las iniquidades de sus padres, por ellas se desintegrarán, confesarán con su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su perfidia cuando se rebelaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo con obstinación. También yo me encaminaré con ellos con obstinación y los traeré a la tierra de sus enemigos. O tal vez entonces sea sometido su corazón incircunciso y entonces pagarán por su iniquidad. Verso 42. Rememoraré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham. Rememoraré y a la tierra rememoraré. Aquí está la promesa de restauración. 43. La tierra que había sido abandonada por ellos y había completado sus Shabbatot, sus sábados, cuando estaba desolada de ellos, mientras ellos pagarán por su iniquidad, puesto que mis leyes habían despreciado y puesto que mis fueros habían repudiado. Y también aún esto, al estar ellos en la tierra de sus enemigos, no los he despreciado ni los he repudiado para exterminarlos, para abolir mi pacto con ellos, ya que yo soy Yahweh, su poderoso, su Elohim. 45. Los rememoraré a ellos, o sea, me acordaré de ellos. O les, perdón, les rememoraré, les recordaré a ellos el pacto de sus antepasados, los que saqué de la tierra de Egipto a ojos de las naciones para ser para ellos Elohim, yo soy Yahweh. Estos son los fueros y las leyes y las enseñanzas que dispuso Yahweh entre él y entre los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moshe. Hasta aquí llegan las palabras del capítulo 26 de Levítico. Y como el tiempo se nos ha terminado, hermanos, me tengo que despedir. Les invito a la próxima vez que nos reunamos para estudiar la Torá, que no será el próximo viernes, pero de más arriba consideraremos el capítulo 27, que es el último capítulo del libro de Wayikra, de Levítico. Así que hasta entonces, y les invito a que, ¿verdad?, me acompañen y puedan escuchar también estas lecturas de la Torá. Hasta entonces, hermanos, y sobre todo a los que nos escuchan en la grabación, los despido en el nombre de Yahweh. Hasta la próxima. Shalom.